Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan, que le dan play a este episodio de este cuento que llamamos Vida. Mi nombre es Sandra Avi.
Erlaine Zapata.
Y Eliana Madrid.
Y estamos en un nuevo episodio, en una temporada muy especial de Adviento que estamos viviendo ahora en este tiempo y con un invitado. Nos llama mucho la atención este personaje porque nos habla mucho al corazón, tiene grandes invitaciones. Pero antes quiero saludar a todas las personas que nos escuchan, a todos los que nos escuchan, sobre todo en Colombia, también en Estados Unidos, en México, en Uruguay,
en Argentina,
así es, hasta India nos registra y yo, Dios mío, ¿quién nos escucha en India? No sé. Pero un saludo muy especial para todos.
Si nos estás oyendo desde India, por favor ingresa a nuestras redes sociales en Instagram y nos dejas un saludito por ahí que te queremos conocer.
Un saludo muy especial para todos. En serio, también en Tailandia, todas las personas que nos escuchan, la verdad es una bendición, es un privilegio, lo decimos siempre, poder llegar a sus corazones y a sus vidas con este mensaje de Dios.
Que en nos México, fue lindo y querido.
¡Órale, órale, güeritos! A todos, en serio, cuando saludamos, yo sé que nos falta decir muchos lugares donde nos escuchan, pero siente que te estamos saludando a ti también, aun si no hayamos mencionado tu país, pero es una bendición poder contar con ustedes. Y como les decíamos, sin más preámbulos, tenemos un personaje muy especial hoy, que es San Juan Bautista. La voz que clama en el desierto. Cuando escuché cómo se le conoce, me pareció muy bonito eso porque es ese que prepara la venida de ese Jesús, quien va preparando ese camino en nuestros corazones para que acojamos al verdadero Mesías.
Curiosamente, a mí me parecía muy curioso que Juan Bautista fuera un personaje de Adviento. Pues porque yo podía entender, María, pues sí, claro, ella fue la que le dijo sí a Dios cuando que va a venir y que el Espíritu Santo y toda la cosa, pues obviamente María tiene que ser un personaje de Adviento. José, pues claro, uno diría hasta la burra que iba con ellos, pues sí, claro. Pero yo dije Juan
la
Bautista.
Que llevó el peso de la situación.
Todo el peso. Sí, esa sí fue la que cargó a la mamá y al hijo de una vez ahí. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver Juan Bautista como que en el rollo del Adviento? A ver, explíquenme eso, ¿cómo así?
A ver, es que hay dos personajes que son profetas que son muy importantes en esta temporada. Uno sería San Juan el Bautista y el otro sería el profeta Isaías, uh-huh. Porque anuncian la venida del Mesías de alguna manera.
Ah, o sea que con Juan Bautista lo que estamos es preparando la venida del Señor. La venida, la parucía también, ¿cierto? Sí, sí. No Isaías solamente esa venida a nuestro corazón. Isaías, la primera venida, exacto. No solamente esa venida a nuestro corazón, sino también es esperar con esperanza ese momento escatológico en el que el Señor va a regresar.
Así es.
Y también lo podemos pensar, es esa venida constante. Claro. O sea, porque en Juan Bautista también reconocemos esa invitación constante a la conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio. De hecho, se dedicaba a bautizar a todos, dando ese mensaje de que estén dispuestos, preparen su corazón. Por eso es un personaje tan importante de Adviento. Porque nosotros, todos nosotros tenemos esa gran invitación que hacía Juan Bautista, de disponer el corazón para que Jesús venga. Constantemente viene a tu vida si dispones tu corazón, dispones todo lo que eres, para que Él nazca siempre y se vaya transformando todo tu ser, tu manera de pensar, como lo dice Pablo. También es ver que sí, está esa venida que ya nos hablaba Isaías, el Mesías esperado, pero también está en Juan Bautista disponer el corazón, convertir nuestra vida, transformar nuestra vida, para que Jesús venga, habite en todo lo que somos.
More en nosotros, como dice también el la novena de aguinaldos, uh-huh. Venga y more en nosotros. Oigan, yo me quedé pensando en la burra.
Quedaste preocupada.
¿Qué preocupada no. por la burrita? ¿Qué pasó?
No, preocupada no, pero me quedé pensando qué habrá sido esa burra, cuál habrá sido el fin de esa burrita después de...
Seguramente tuvo una muerte santa, eso iba a decir.
Esa burrita estaba muy feliz, ¿no? Que ella era importante porque estaba llevando al Señor y cargaba
ella
al Señor.
Ella está en el cielo de los animalitos como Santa Burra.
Pues bien, San Juan Bautista es un personaje hermoso en este tiempo de Adviento, porque precisamente nos recuerda que en este desierto de nuestra vida, donde hay pocas cosas, donde como en un desierto, que así muchas veces la iglesia nos invita a ver nuestro caminar en este peregrinar por un desierto donde hay a veces mucho sol, donde a veces es tan fría la noche, donde a veces tantas cosas nos suceden en la vida, donde la escasez a veces por ahí nos toca como la puerta. Entonces en el desierto de nuestra vida también tenemos que preparar el camino para la venida del Señor. También tenemos que preparar nuestro corazón porque el Señor viene, sigue viniendo, cada día quiere venir a nuestra vida. Y la mejor manera de hacerlo es empezar a pensar qué será lo que yo tengo en mi corazón que no está dejando nacer al Señor. Ese pecado, qué es eso que me está alejando, que me está apartando, que en lugar de acercarme, lo que está haciendo es alejando esa posibilidad que Jesús nazca en mi corazón. ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son esas inclinaciones? ¿Cuáles son esos, esas tentaciones en las que yo facilito me resbalo? Y por eso el Adviento con el color morado es un tiempo que nos invita a la reflexión, a entrar en nuestro interior, en nuestro corazón, para empezar a darnos cuenta, yo tengo que cambiar en esto y en esto. Hay algo que me está llevando a que Jesús no nazca en mi vida y en mi corazón. Y para eso está San Juan Bautista, que nos recuerda, pilas, conviértanse. Y es un personaje muy especial porque nos dice, ustedes necesitan preparar el camino del Señor. Así como usted sale a preparar esos adornos, esos arreglos, cuando ya va llegando diciembre, entonces uno sale como loco a comprar qué, con qué va a decorar la casa.
No, ni siquiera cuando va llegando diciembre.
No,
cuando
como es de octubre.
Noviembre. Sí, octubre.
Como es de octubre. Entonces es también así como preparamos nuestra casa, como preparamos todo, el pesebre, físicamente hablando, para que el niño Jesús nazca ahí, también como estamos preparando la casa de nuestra vida y de nuestro corazón.
A mí hay algo que me llama poderosamente la atención de San Juan el Bautista, porque él tiene, digamos, un concepto, o lo que él nos muestra, su vida, un concepto diferente al desierto, al que nosotros tenemos. Para nosotros el desierto es pasar por una situación difícil, por una sequedad, por una resequedad, ¿cierto? Pero él lo que hacía era utilizar el desierto precisamente para el encuentro con el Señor. Ese era como el lugar de encuentro para él con el Señor, ¿sí? Entonces, mira el desierto desde otro punto de vista. Y lo que vemos, por lo que nos enseña la Biblia, es que el lugar donde más estuvo San Juan el Bautista fue en el desierto. Entonces ese era el lugar donde él como que se conectaba con Dios. Pues mira que todos los lugares son útiles para el encuentro con Dios, hasta sí. Un desierto, que no hay nada, que no hay sino calor, que uno está buscando una sombrita, no la hay. Uno está buscando agua, no hay. Uno está buscando como resguardarse primero del calor, luego en la noche del frío, y eso no lo tenía. Él eligió ese lugar y lo eligió en plena pobreza. Él no se fue allá con la super carpa para amanecer, no, él se fue con lo más sencillo, porque las ropas que describen también la Biblia sobre San Juan el Bautista es de mucha sencillez, es decir, no buscaba el mayor abrigo para la noche, sino que él lo que le interesaba era su relación personal con Dios. Ahora sí, me imagino que sí era muy solo, porque no creo que mucha gente eligiera ir para allá a hacer esa actividad que él hacía. Aunque él sí tenía sus discípulos.
Claro, él tenía unos discípulos porque pues la escritura, por ejemplo, en Mateo 11, 10, 12, dice, por ejemplo, lo que se dice de Juan. Entonces decía, entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Y me hacen acordar, ahora que estás hablando, Erlaine, de él que estaba en el desierto, que hay un texto evangélico habla de cómo se vestía, qué comía, ¿cierto? Él era, andaba con lo poco, ¿cierto?
Lo más
pues
sencillo,
se vestía con piel de camello, creo que era, ¿cierto? Como con piel de animales, comía langostas y miel.
Y escorpiones.
O sea, él estaba en, él tenía una vida, ¿cómo se dice eso? Como de ascetismo, pues él era...
Sí.
Estaba,
no sé,
estaba
sí,
como por
no
allá.
Si sea la palabra ermitaño, la verdad
sí,
no sé.
Sí.
Pero me sorprende mucho eso porque yo he escuchado del desierto que es el lugar donde solo Dios basta, por las experiencias que también el pueblo de Israel tuvo, de cómo en medio del desierto quien sustenta y quien cuida a su pueblo es Dios, quien está al pendiente de él. Y eso era lo que había perdido ya el pueblo de Israel. Porque cuando nos vamos haciendo más, no sé cómo decirlo, más competentes y sentimos que ya por nuestra mano lo logramos todo, nos vamos olvidando que eso mismo que tú puedes hacer con tu mano es lo que lo permite y lo dispone Dios. Y que en medio de eso, de tu hacer, es la providencia de Dios obrando. Y hay veces nos olvidamos de eso en nuestras ciudades, en nuestros trabajos, y entonces yo... por mi capacidad, por mi intelectualidad, por todo eso, a mí nadie me regala nada, yo todo me lo gano, ¿cierto? Así es como nosotros hablamos. Pero la actitud que nos muestra Juan Bautista es que él todo lo recibe de Dios. Todo su alimento, todo su vestir, todo lo que necesita, hasta donde pueda pasar la noche, lo recibe de Dios. Y eso es quizá nosotros no vayamos a ese extremo, ya tenemos un estilo de vida muy distinto. Pero sí darnos cuenta que todas nuestras comodidades y todo lo que recibimos a diario es la providencia de Dios obrando. Es que bueno que también veamos eso, o sea, esa relación que obviamente tenía con Dios, que lo conocía, que lo amaba y que sabía muy bien que el Mesías ya estaba entre nosotros. Porque yo creo que la experiencia que tuvo Isabel con María en el vientre cuando fue a visitarla,
Juan,
y,
con San Juan Bautista en el vientre.
Ajá, con
madre,
San Juan Bautista en el vientre y que María ya también estaba embarazada. O sea, esa experiencia obviamente los marcó y tuvo mucho que ver en su crecimiento, en su manera de pensar. Y él, yo creo que Juan Bautista, o sea, se fue dando cuenta de que ese era el Mesías, pero nunca lo vio como cualquiera. En él siempre reconoció algo especial. Entonces, como yo creo que por esa historia que Isabel le debía haber contado, ¿no? Cuando tú estabas en mi vientre, yo conocí a María y también a Jesús. Y pues yo creo que esas historias siempre pasan de generación en generación, ¿no?
Sí.
Entonces eso hacía que hubiese un amor especial entre ellos. Y también yo creo que tú nos compartiste ese texto en el que Juan Bautista, estando encarcelado, manda a sus discípulos a preguntar si Jesús sí es el Mesías.
Sí, Juan le dice a los discípulos, o mejor dicho, en el texto dice es que los discípulos de Juan llegan a Jesús y le preguntan, eso es como cuando Juan estaba encarcelado,
sí.
Entonces, porque es que Juan también necesitaba dejar a sus discípulos bien,
sí.
Porque él ya se veía como pasos de animal grande, creo yo, con esa esposa de ¿quién?
Con la mujer Herodina.
Sí. Yo creo que ya él estando encarcelado, pues también él indicó el camino a los discípulos. Él también fue mensajero directo de esos discípulos para que esos discípulos suyos tuvieran ese encuentro personal con Jesús. Y les dice, bueno, vayan y pregúntenle a ver si es que él es el Mesías esperado, porque es que los ciegos ven, los cojos andan, ¿cierto?
Los mudos hablan.
Y ellos van y le preguntan, entonces la respuesta de Jesús es precisamente eso. Con sus hechos, con sus acciones, dijo, es que esto es lo que soy. Cuenten cómo los ciegos ven, sí, y los mudos pueden hablar, ¿cierto?
Que en Jesús se cumplían todas las profecías.
Sí, Juan es un personaje maravilloso para este tiempo de Adviento, es porque es humilde, porque también es sencillo, porque también como que se va a lo básico, se va a lo realmente importante. Y lo realmente importante es tener el corazón dispuesto, más que tener un montón de cosas, más que tener una casa súper adornada, más que tener una casa súper iluminada, porque ahora se ve mucho eso. A veces uno pasa por ciertos lugares y uno ve esas casas que ni siquiera quiere mirar porque están tan saturadas de luces por fuera.
Como ver el sol.
Uy, no. Uno le ve todas las temáticas a esas casas. Para cada partecita que usted mira, hay una luz y todas empiezan a alumbrar como en diferentes... Como todas asincrónicas. Sí, todas asincrónicas. Entonces este alumbra aquí y es uno como que qué borrachera cuando uno mira esas. Sí, sí, de verdad, porque satura ya. Satura ya. Y entonces uno dice, uy, ojalá que también entonces, así como ponemos esa luz afuera, también empecemos a poner esas luces adentro. Así como también compramos tantas cosas en este tiempo, vayamos a lo que es realmente importante. Lo que realmente importante es nuestras relaciones, cómo están nuestras relaciones con nuestra familia. En este tiempo de Adviento deberíamos empezar a recapacitar, mirar hacia el interior y decir, yo llevo tantos años sin hablarme con esta persona, con este hermano, con este tío, yo llevo tan lejos de mi mamá. Sí, me he alejado tanto tiempo de esas personas, ¿por qué no allanarle el camino al Señor para que pueda nacer en mi hogar? No solo en ese pesebre que yo tengo ahí, que seguramente bien hermoso que es, claro, pero ¿por qué no dejar que nazca en mi familia? ¿Y por qué no empezar a tender esos puentes de reconciliación, esos puentes de cercanía, esos tiempos de alegría? Yo hablo con las personas a veces en consulta y me dicen, no, es que yo tengo una relación súper distante con mi papá porque resulta que es que yo lo que más recuerdo de mi papá son los golpes que él me dio, ¿cierto? Entonces es como dejar que el perdón también entre ahí, prepararle el corazón al Señor en medio de ese desierto para que llegue el perdón y yo pueda simplemente, que no lo llamo en toda la semana, ya me lo empiece por llamarlo solamente un día a la semana, pregúntele cómo está y ya, no tiene que durar media hora conversando con él, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Qué has hecho? Y ya, que estés bien, pero como empezar a tender esos puentes de cercanía, ¿para qué? Para que de verdad preparemos el camino para que el Señor haga morada en tu vida y en tu familia. Por ejemplo, esas son cosas más importantes que tener la casa llena de muchos adornos, que comprar un montón de ropa. Sí, el estren del 24, el estren del 8, el estren del 31, el estren del 16 que empiezan las novenas, ¿cierto?
Todo diciembre estrenando. Todo diciembre.
Sí, es que uno ve que la gente... Está
muy llena de cosas, ¿sabes? Sí. Yo veo la gente muy llena y se llena de un montón de cosas y están olvidando lo esencial, lo básico.
Lo esencial.
Y a veces uno se llena también inclusive de muchas cosas en la casa, pero uno está pasando la Navidad solo. Pero entonces uno el día de Navidad, la mamá está lejana o el papá está lejano o ambos, ¿sí? Y no solamente lejano de espacio, sino lejano de mi corazón, aunque vivamos... Puede ser inclusive en el mismo barrio, pero entonces no está en esas relaciones como sanas. Y esa es una invitación, a mí me parece tan bonita que le hace a uno la Navidad, sí. Porque la Navidad es eso precisamente, es reencuentro, es perdonar, es dejar atrás. Es como decía Eli, allanarle el camino al Señor desde el amor.
Totalmente. ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Hace cuánto rato no te sentás y le decís sinceramente, Señor, es que estoy brava con vos por esto, es que no me gusta esto, es que me dejé de ir a misa por esto? Pues ser sincero y ser sincera con el Señor y decirle, estoy brava porque llevo mucho tiempo pidiéndote esto y no llega. ¿Será que esta vez sí me lo puedes dar de traído o qué? Pues es eso, es también recuperar esa relación con el Señor, sobre todo esa relación. Porque también es abrirle a él la puerta y decirle, vení, que quiero a partir de este año empezar a construir una vida contigo, empezar a contar más con vos, empezar a escucharte más, empezar a creerte más, no solamente creer en vos, sino creerte también. Entonces es también darnos cuenta cuáles son esos lugarcitos que tenemos que allanar para que el Señor venga, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con nosotros mismos, empezar a darnos cuenta qué tengo que preparar en esta Navidad para que Jesús de verdad nazca en el corazón.
¿Cómo hay que allanarle ese camino al Señor? Como así, como hizo Juan el Bautista. Sí. ¿Cómo tengo que allanar el camino para el Señor en mi vida? Tengo que partir desde lo que yo soy hacia afuera.
Es que yo, eso es lo que, precisamente, Merlin, de lo que descubro en Juan Bautista, que era un hombre que se conocía muy bien, muy atento a lo que había en su corazón, y por eso proclamaba con tanta fuerza, porque hablas desde lo que hay en ti, desde lo que crees. Y él tenía una convicción muy grande, nadie iba a seguir a un loco que se iba al desierto nada más que a ver
qué
encontraba.
Comer langostas.
Si no veían en él cierta autoridad, cierta verdad, no iba a tener quien lo siguiera. Y tenía discípulos. Entonces Juan Bautista no es cualquiera. Juan Bautista era el profeta de ese tiempo. ¿Y cuánto hace que Israel no tenía un profeta? Que no tenía alguien que con autoridad estuviese hablando de la palabra de Dios. Entonces me parece que en él estaba esa experiencia real con Dios, porque el profeta es quien conoce muy bien a Dios como para poder hablar de él. Esto me lo dijo Dios. En él identificó todas estas cosas. Y también, sumándome a lo que las dos decían de preparar y disponer el corazón, es darnos cuenta que San Juan Bautista eso era lo que más insistía. O sea, ¿cómo tienes tu corazón? ¿Cómo tienes tu vida para alguien que ya está cerca? Que ya viene a tu vida, es que ya está tocando tu casa, está tocando tu puerta. ¿Vas a disponer tu corazón? ¿Vas a querer abrirle? ¿Qué quieres mostrarle? ¿Dónde quieres que se siente? ¿Dónde quieres que repose su cabeza? ¿Qué quieres que haga cuando esté en tu casa? Todas esas cosas sería muy bonito pensarlas en este tiempo de Adviento. Yo estoy esperando a mi Salvador, yo estoy esperando a mi Mesías. ¿Qué necesita mi corazón? ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesita mis sueños? ¿Qué necesita todo lo que ahorita decía Eli de mi promesa anhelada? Si Jesús va a venir, ¿yo qué le voy a decir? Si yo estoy invitando a Jesús a mi mesa, a mi casa, que nazca en todas mis realidades, ¿qué le voy a presentar?
O cómo tengo el pesebre de mi vida.
Eso es lo que está diciendo Juan Bautista, que preparemos un corazón, también una realidad, que no le escondamos nada. Ahorita pensábamos, antes de entrar al podcast, que cuando una vida se transforma, muchas vidas vienen detrás. Entonces eso también es allanar el camino. Cuando tú le dices que sí a Jesús, lo dejas entrar a todo lo que tú eres, ahí vienen tus hijos, viene tu esposo, viene tu esposa, viene tu pareja, vienen todas las personas que te rodean, porque cambias tú, cambia tu mundo.
Es que, y esa palabra que hemos usado acá, allanar el camino, yo creo que esa palabra nos muestra realmente, nos invita a lo que hay que hacer. La invitación de Juan, cuando dice allanar, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que significa esa palabra allanar. Allanar es aplanar, ¿cierto? Entonces es como cuando usted está, como cuando usted hacía un armotodo, un Lego, con lo que sea que jugara. Si usted va a montar esa figurita en un terreno que esté así como todo desnivelado, esa figurita se le va a caer y se le va a desbaratar. Entonces allanar es como volver plano lo que no es plano. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puede tener huecos. Entonces, tiene huecos o tiene morritos. Unos morritos por ahí que no dejan, ¿cierto? Entonces, creo que la pregunta también para este Adviento de parte de Juan es, ¿qué le sobra? ¿A usted qué le está sobrando? ¿Cómo el morrito que tiene por ahí en el camino? ¿A usted qué le está sobrando? ¿Qué tiene que meterle el cincel o pasarle la aplanadora? ¿A usted qué le está sobrando en la vida? Puede que le esté sobrando egoísmo, puede que le esté sobrando soberbia, puede que le esté sobrando cantaleta. ¿Qué le está sobrando? Y eso que le está sobrando...
Pensamientos negativos.
Sí, rencor, le está sobrando pensamientos... Sí.
Voy a aclarar una cosa, morrito, sobrando? Para nosotros entendemos morrito. Morrito, dices un pequeño montículo, una pequeña montañita, un pequeño bache.
Sí, gracias. Por lo internacionales que estamos, necesitamos hacer claridad de esos términos. Pero sí, entonces, ¿a usted qué le está sobrando en la vida? Y lo otro es ese huequito que usted tiene por ahí. ¿Qué le falta? ¿De qué necesita llenarse? ¿Necesita más oración? ¿Necesita rodearse de qué tipos de personas? ¿Necesita sacar un tiempo y un espacio para una lectura que edifique? ¿Una lectura? ¿Le falta, por ejemplo, cultura de lectura? ¿Le falta, por ejemplo, saber que tiene que escuchar otras cosas como estos podcasts maravillosos? Ahí está la cuña.
Qué sutil, qué sutil.
Necesita, por ejemplo, llenar esos huequitos que usted tiene. ¿De qué necesita llenarlos? De más espacio con el de oración ante el Santísimo, de más lectura de la palabra de Dios. ¿Qué es ese huequito que usted tiene por ahí? ¿Con qué necesita llenarlo? Y ese montículo que tiene por ahí, ¿cómo lo va a bajar? ¿Cómo lo va a tumbar? Eso que a usted le sobra, ¿cómo lo va a sacar?
Muy buena invitación esa que Eliana nos hace de allanarle el camino al Señor. Desde esa manera, el que entendió, entendió. Y bueno, hasta aquí llegamos, chao.
¿Pero por qué?
No, pero yo es por charlar. Pero sí, así es, que a veces nos llenamos, lo que estábamos hablando, lo que hemos venido hablando, a veces nos llenamos de un montón de cosas que no necesitamos. ¿Yo para qué necesito el orgullo? ¿Yo para qué necesito llenar mi corazón de soberbia? ¿Yo para qué necesito llenarme de rencores? Si eso no me está ayudando a crecer ni a ser una mejor persona.
Es andar con un costal lleno de un montón de cosas que no nos deja caminar.
¿Y saben por qué yo creo que somos tan consumistas? Porque sabemos que todo eso nos estorba, pero como no nos queremos deshacer de eso, nos distraemos comprando el televisor, nos distraemos comprando cosas que nos entretengan y no nos hagan ser conscientes de nuestras realidades, de lo que nos hace tomar y tomar trago hasta perder la conciencia en estos tiempos porque no queremos ver nuestro interior. No queremos sacar todo eso que nos está sobrando, entonces nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de un montón de cosas que nos mantengan fuera de nosotros para no darnos cuenta de nuestra verdadera necesidad.
Se trata de este tiempo entonces entregarle al Señor esos procesos que necesitamos realizar, esas cosas que necesitamos dejar, esas cosas que tenemos que recibir. También es pedirle al Señor que con su Espíritu Santo, porque es el Espíritu del Señor el que hace posible que Jesús se forme en María, así como se hace posible que se forme en nosotros, entonces es también pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ayude a allanar el camino, que esta Navidad no sea una Navidad más, que este tiempo de Adviento sea un tiempo propicio para que nos podamos convertirnos al Señor, volver nuestra mirada al Señor, ¿cierto? Dejar que Él de verdad empiece a nacer en nuestro corazón y que se forme en nosotros para que Él sea el primogénito en medio de muchos de nosotros.
Y mire, muchas de esas cosas que acaba de decir Eli y que de pronto hemos dicho durante todo este episodio tienen que ver con el cambio. Y como ya hemos dicho en otros episodios, cambiar no se nos facilita. Cambiar duele, cambiar nos da pereza porque estamos acomodados, porque nos gusta a veces la posición de víctima. Pero mire, si usted no cambia, usted no le está dando paso al Señor a que entre en su vida, porque esa es la invitación desde San Juan el Bautista. Cambie, cambie su forma de ser, cambie su forma de ver la vida. Cambie la forma en que usted se está relacionando con Dios a través de los demás. Eso es la conversión. Eso en sí es la conversión. Entonces esa es la invitación que de pronto nos deja San Juan el Bautista desde el amor, que finalmente yo pienso que todo en la vida, el gran quid de todo esto es el amor.
Bueno, les agradecemos mucho por escucharnos, por llegar a este momento del episodio hasta el final. Y los invitamos para que nos sigan también en nuestras redes sociales, @ este cuento que llamamos vida-bajo, y ahí también pueden ver otro contenido que vamos publicando, nos pueden dejar mensajitos, se los reiteramos, y somos muy privilegiadas por poder hacer este podcast. Dios los bendiga mucho. Estuvo con ustedes Andrea David,
Eliana Madrid
y Erlaine Zapata.
Chao, Dios los bendiga. Chao.